Hola, hola, feliz día. Gracias por acompañarnos en Zona Abierta, un espacio libre de restricciones. Soy Francisco Navia y hoy abrimos la zona para conversar sobre la córnea, nuestro lente de enfoque. Nos acompaña la doctora María González Riley, médico oftalmólogo especialista en cirugía refractiva y de córnea. María, muy feliz día, bienvenida a la zona.
Hola, Fran. Feliz tarde para todos los oyentes. Un placer.
Gracias por aceptar esta entrevista en tu consultorio. Fíjate, dentro de los pequeños órganos que podemos encontrar en los ojos se encuentra la córnea, esa membrana cristalina que se encarga de captar la luz y enfocarla de alguna forma para que nosotros podamos realmente ver de forma correcta. Sin embargo, con el paso de los años, la córnea tiende a debilitarse, a endurecerse y provoca diversas enfermedades. ¿Tú nos puedes hablar un poquito más sobre la córnea y cuál es la función de ella dentro del ojo? O sea, ¿qué hace la córnea dentro de nuestros ojos?
Bueno, como bien dices, la córnea es un tejido transparente que está en la parte más anterior del ojo. En realidad es el lente más importante o más potente que tenemos en nuestro ojo. El segundo lente es el lente cristalino que está por detrás, pero la córnea es el 70-75% del poder refractivo de nuestro ojo, lo representa la córnea, que es como esa cúpula transparente que está justamente en la parte más adelante del ojo.
Ok, es lo que quizás a veces nos lastimamos y nos laceramos, es la córnea.
Correcto, porque es como encima de todo lo que viene siendo el iris, el cristalino, es lo más anterior y dentro de sus funciones, aparte del poder refractivo, está la parte de protección. Es lo que nos separa de lo que es la parte del medio ambiente.
Ok. Las enfermedades o los defectos refractivos más comunes como miopía, hipermetropía y astigmatismo, ¿están relacionados con alguna malformación de la córnea directamente o es otro tipo de enfermedades, por llamarlas de alguna forma?
Bueno, los mal llamados vicios refractivos más comunes, que como tú los mencionaste, son miopía, hipermetropía y astigmatismo, pueden relacionarse con algo de la córnea, pero no necesariamente son todos debido a la córnea. La miopía en general, el promedio de lo que conocemos como miopía, es porque la luz al entrar al ojo no cae sobre el punto de la retina de mejor visión, que es la mácula, sino que cae ligeramente por delante. Y la imagen que recibimos es una imagen desenfocada. Eso es la miopía. En el caso de la hipermetropía, al contrario, la luz entra y el punto focal se forma ligeramente por detrás de la retina. En el caso del astigmatismo, ya sí, la gran mayoría de las veces se debe a la córnea, porque la córnea, al ser ligeramente ovalada, no redonda, puede tener una curvatura mayor en un eje con respecto al otro. Y esa diferencia de curvatura hace que la luz al entrar genere dos focos, un foco en un sitio y el otro foco en otro sitio. Y esa diferencia es lo que hace que se vea como desdoblada la imagen, que es el astigmatismo.
Ok. Y esas enfermedades, obviamente, tradicionalmente se corrigen con anteojos, con lentes de contacto, pero ya tenemos otras formas de correcciones permanentes como las cirugías refractivas.
Correcto.
¿Cuán comunes y cuán seguras son esas cirugías refractivas?
Mira, el grado de seguridad va en función del paciente, porque no todos los pacientes son pacientes ideales para ir a una cirugía refractiva láser. La cirugía refractiva hoy por hoy ha evolucionado mucho. Anteriormente, pues era más, vamos a decir, abierto al público y todo el mundo decía, sí, vamos a operarnos de la córnea. Ya hoy por hoy se sabe que hay normativas de seguridad. ¿Para qué? Para no generar un daño, porque el láser es una herramienta fabulosa si la sabemos usar, pero si abusamos podemos generar un daño. Entonces, no todos los pacientes realmente son buenos candidatos para ir a una cirugía refractiva láser en córnea.
Eso es bueno tomarlo en consideración. O sea, si un oftalmólogo sin hacerte un examen previo te dice que te puede operar, pues simplemente tienes que estar pendiente.
Claro, yo creo que ningún colega va a hacer eso, porque todos los oftalmólogos sabemos que para poder saber si un paciente califica o no para una cirugía refractiva hay que hacer estudios de la córnea primero.
¿Qué cuidados nosotros debemos tener, sobre todo con la incidencia de los rayos ultravioleta y la córnea? ¿Se ve directamente afectada? Porque al final, pues, uno está al sol todo el tiempo y siempre se habla de uso de protector solar, de pantallas solares, pero no se hace mucho hincapié en el uso de protectores para los ojos, como lentes con un buen filtro de rayos ultravioleta.
Pues sí, la verdad es algo que hoy por hoy hay que mencionarlo. La cantidad de radiación ultravioleta que recibe la persona promedio, aquí sobre todo en países como el Caribe, es altísima. Y la parte de lo que es la córnea recibe muchísimo. Digamos que la luz ultravioleta que llega a nuestro ojo, entre lo que es córnea y cristalino, absorben la mayor cantidad de esa luz, de tal manera que lo que entra a la retina realmente ya es muy, muy mínimo. Por ende, la córnea recibe muchísima cantidad de esta radiación ultravioleta y la absorbe.
Es la que más sufre.
Es una de las que más sufre. Y es tal vez por esa misma razón que se generan algunas enfermedades o patologías, como por ejemplo lo que es el pterigión. El pterigión, que es ese crecimiento fibrovascular que puede abarcar o sobrepasar la córnea en el limbo corneal, y arropa parte de lo que es esa estructura transparente. Es muy, muy relacionada al exceso de lo que es la luz ultravioleta.
Okay. ¿Sabes qué? La córnea obviamente tiene que ser transparente para que pueda pasar la luz, entonces es una parte del ojo que es avascular, ¿no? Tiene vasitos sanguíneos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se nutre entonces? Porque digamos que también es una curiosidad personal, porque normalmente casi todas las partes de nuestro cuerpo llegan capilaridades, pero la córnea no tiene esos vasos sanguíneos.
Muy buena tu pregunta realmente. Y sí, es una estructura totalmente avascular, precisamente para lograr esa transparencia no puede tener vasos. Entonces la córnea tiene diferentes maneras de hacer su nutrición. Una de ellas es lo que viene siendo la estructura del anillo vascular que llega hasta el limbo corneal. A ese nivel hay una serie de estructuras vasculares que dan parte de lo que es la irrigación a las células de más alto recambio que están en el limbo corneal. Esas células, sí, como tienen un metabolismo elevado, pues reciben parte de esa nutrición por difusión a nivel de esa red capilar que está en el limbo. Pero las otras estructuras, que son células ya más de la parte interna, que son las células de la capa endotelial, también tienen un alto flujo de metabolismo, pero ellas se nutren es por la parte de lo que es el humor acuoso.
Okay.
La parte del líquido que está dentro del ojo también, a su vez, tiene una serie de sustancias que atraviesan parte de eso, entre ellas la glucosa, que es como decir el sustrato esencial de energía para hacer el todo su función metabólica.
Y eso formaba parte como los misterios de cosas del cuerpo, ¿no? Que es algo que no tiene vasos sanguíneos y cómo, de alguna forma, pues la evolución ha logrado que se nutra a través del entorno.
Claro, y el oxígeno lo recibimos del medio ambiente, porque todo, la córnea estar expuesta al medio ambiente, a través de la película lagrimal, aumenta la concentración del oxígeno, y ese oxígeno también es parte de lo que hace la función, porque necesitamos oxígeno y necesitamos energía de la glucosa para poder cumplir las funciones metabólicas celulares.
Exacto. Fíjate, en cuanto a las principales afecciones no refractivas, porque ya habíamos visto que el antiestigmatismo pues, es una afección que muy posiblemente está relacionada con temas de córnea, existen otras cosas como las cataratas o el queratocono en la córnea. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Bueno, me gusta que aclaremos esa parte. La catarata no es córnea, la catarata es lente cristalino que está dentro, que se torna opaco. Esa es la definición de catarata. Entonces, en la córnea podemos tener otras opacificaciones que pueden generarse por efecto de un trauma, por efecto tal vez de una enfermedad infecciosa o una enfermedad inflamatoria. Esas opacificaciones de la córnea se llaman leucomas, que son diferentes a la catarata en sí. Y en cuanto a lo que es el queratocono es una enfermedad que es muy frecuente en jóvenes, temprana edad, adolescencia, juventud temprana, que se genera una deformación del tejido de la córnea, como su nombre dice, como en forma de cono. La córnea se pone puntiaguda y se adelgaza el tejido en el centro de ese cono.
Okay.
Y al tener una forma irregular la córnea, hace que la luz también entre de una manera irregular al ojo y eso hace una distorsión enorme de la visión.
¿Se corrige con cirugía?
Muchas veces necesitamos recurrir a cirugía. En casos más precoces, podemos manejarla tal vez con unos lentes de contacto adecuados, rígidos, gaspermeables, y en casos en los cuales estamos viendo que la enfermedad está avanzando de manera rápida, hay un tratamiento que es el, como decía, el gold estándar hoy por hoy, que es el crosslinking, que es un tratamiento en el cual paradójicamente utilizamos una vitamina que se llama riboflavina, que se activa con una luz ultravioleta específica que genera una fotomodulación del tejido para hacerlo más resistente.
Interesante. Fíjate, ¿cuándo se hace inevitable realmente un trasplante de córnea? ¿Cuándo tú dices no hay otra opción?
Mira, los trasplantes de córnea son como cirugía ya al fin, una herramienta que yo dejo para cuando no tengo otra alternativa. Por ejemplo, una córnea opaca, una córnea que perdió su transparencia, definitivamente ya va a ser una de las indicaciones, porque el paciente no va a ver. Otra de las indicaciones puede ser un cuadro infeccioso en el cual tengamos riesgo de perforación, una úlcera que está muy, muy grande, muy afectado el tejido y que tengo el riesgo de que el paciente se abra la úlcera y se perfore, es también otra indicación. Pacientes con queratoconos avanzados, porque ya la distorsión del tejido ha sido tal que ya el paciente no tiene otra alternativa de poder lograr una buena visión, también son necesarios llegar trasplantes de córnea.
¿Cuán difícil es conseguir un trasplante o un donante de córnea, sobre todo en nuestros países?
Localmente hablando, la política de lo que es la captación de tejidos es algo que todavía hoy por hoy toca depurar. Porque si bien la ley dice que hay las facilidades para la donación, en el momento de la captación de los tejidos hay limitaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente culturalmente no es muy abierta a dar tejidos de sus familiares fallecidos.
Sí.
Entonces, esa parte limita porque no hay educación.
Y no, y hay muchos mitos asociados al tema de la donación de órganos, ¿no?
Sí.
Sobre todo que, bueno, soy donante y voy a aparecer en una esquina sin un riñón, sin un hígado, sin un ojo. Pero realmente eso va más allá de ser un mito popular. Y bueno, lo estaremos hablando específicamente con el Instituto de Coordinación de Trasplantes de este país. Sin embargo, me gustaría saber qué condiciones debe tener una persona para poder ser donante de córnea. No solo inscribirse como donante de córnea o que algún familiar firme ceder la córnea, sino qué condiciones de salud o qué patologías no debe tener una persona para ser donante de córnea.
Bueno, en el caso de los donantes de córnea, a diferencia de lo que son los donantes multiórgano, por ejemplo, el donante multiórgano es un donante que desde el momento en que está en fallecimiento hay que mantenerlo en soporte vital para poder hacer la captación de todos esos tejidos que tú mencionaste.
Por eso al final es un mito, nadie te puede sacar un riñón en la calle.
Totalmente. Entonces, en la parte de lo que es la captación del tejido corneal, gracias a Dios y a las bendiciones de que es un tejido avascular, digamos que tiene muchos más beneficios el hecho de la donación. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que falleció hace una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, sin soporte vital, y puedo hacer la captación de esos tejidos perfectamente, todavía son viables y utilizables. ¿Qué sí me limita a la hora de, por ejemplo, yo tomar un tejido? Bueno, todo lo que son las pruebas sanguíneas de seguridad de que el paciente donador no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa que pueda ser transmisible a los demás pacientes que lo vayan a usar. Entonces se le hacen toda una serie de estudios sanguíneos al donante para saber qué califica. Así también, cuál fue la causa de muerte. La causa de muerte del donante también influye, porque si fue un traumatismo craneoencefálico que de repente lastimó el tejido corneal y lo lesionó, pues ya obviamente es un tejido que yo no debo utilizar porque ha sido afectado. Pero en línea general, las limitaciones para yo decir que este paciente no puede ser un donante son muy bajas.
Son menores que otros órganos.
Son muchísimo menores que lo que vemos en otros órganos y tejidos. De hecho, no tenemos la limitante de lo que es la compatibilidad, por ejemplo, de grupos sanguíneos, etcétera, porque gracias a Dios, por lo mismo que esa vascular, casi no tenemos que estar vigilando que haya compatibilidad sanguínea. Sí,
eso significa que una persona trasplantada no debe tomar medicación antirrechazo, o igual debe estar medicado.
No, sí es necesaria la medicación antirrechazo. La única diferencia es que yo diría en el 90% de los casos, los pacientes no ameritan tomar la medicación vía oral, sino que lo manejamos en tratamiento tópico en gotas.
Okay.
Porque el ojo se maneja de una manera diferente al resto de los órganos. Entonces podemos mantener al paciente durante un periodo de tiempo con gotas, que son también inmunosupresoras derivadas de cortisona, por un tiempo prolongado hasta que veamos que el paciente aceptó bien el tejido y podemos empezarlo a desprogramar para que vaya siendo independiente del uso de tejido, de gotas, en este caso esteroides.
Okay. En cuanto a las expectativas de un paciente que recibe una córnea, es así como las telenovelas, que yo me opero, me sacan la venda de los ojos y veo perfecto, o realmente requiero quizás cirugías posteriores, un periodo de adaptación. ¿Cuáles esas expectativas nosotros debemos cuidar?
Mira, es muy variable de caso a caso. Un paciente, si tiene una córnea con una opacidad o una nube, como le decían aquí, total, en el momento en que yo le hago el trasplante de córnea y le pongo una córnea transparente, definitivamente va a notar un cambio. Va a notar una mejoría de su visión con respecto a la que tenía previa. Sin embargo, ese mito de estoy viendo perfecto, no es real. De hecho, el trasplante de córnea es una de las cirugías que tiene mucho más tiempo para estabilizarse en cuanto a la parte refractiva, que es la parte final de graduación de lentes. Un tejido corneal puede demorar 6 a 8 meses estabilizarse bien esa córnea para lograr después hacer realmente una prueba de lentes que se ajuste a la realidad. Y muchas veces colocamos suturas, que son hilos de nylon, para sostener ese tejido, que vamos a ir retirando lenta y progresivamente en el tiempo. Y cada vez que movemos un hilo, quitamos uno, jalamos otro, pues cambia también esa parte refractiva.
Claro, al final es como un lente de una cámara fotográfica, que si tú lo mueves para un ladito, pues ya desenfocas, o si lo mueves para otro, pues ya ves.
Así es. Entonces, un proceso que se toma su tiempo.
Sí. Dudas con respecto a los lentes de contacto y la córnea. Esa gente que utiliza lentes de contacto con el mínimo cuidado, ¿pueden ser afectada la córnea por ese uso o ese mal uso de los lentes de contacto?
Totalmente, claro que sí. Y eso es una de las primeras indicaciones para, por ejemplo, contraindicar el uso de contactos. Una persona que no cumpla con la normativa adecuada.
O sea, no duermas con tu lente de contacto, no te frotes el ojo, tienes que desinfectarlo todos los días. Usar el líquido adecuado.
A eso mismo. Tú no puedes tener mala higiene al momento de tus manos, al momento de tocar tu ojo. Debes usar los productos recomendados para poder hacer la desinfección y limpieza. nunca dormir con ellos, ni bañarte en piscina, ni ir al mar con ellos. O sea, son básicamente...
Sí, bueno, en el mar me imagino que, bueno, te entra una arena, te frotas el ojo y te rayaste la córnea.
Total.
Ok, entonces, bueno, tengamos mucho cuidado con eso. Fíjate, tenemos unas preguntas que llegaron vía mensaje directo a nuestro Instagram Zona Abierta y al WhatsApp, más 1-829-818-4600. La primera persona justo habla de temas de lentes de contacto. Dice que utiliza lentes de contacto desechables, pero no sabe con qué frecuencia debe cambiar el par de lentes. ¿Cada cuánto se deben cambiar los lentes?
Muy buena pregunta. En el mercado hay disponibles lentes desechables que son de uso diario. Eso quiere decir que te trae 30 lentillas la caja y tú usas una lente por día y la desechas. También hay las de uso mensual. Esa te trae 6 lentillas la cajita y tú puedes usar una por mes. Esa lentilla tú te la pones en la mañana, en la tarde, noche te la retiras, duermes sin ella y al otro día vuelves y la usas así por los 7 días de la semana, por el mes entero, y es lo que la casa comercial recomienda.
Okay.
Sin embargo, hay pacientes que si tienen extremo cuidado o de repente no son de los que usan los lentes los 7 días de la semana, sino que los usan 3 y 4 para cosas particulares, pueden ir llevando el uso del lente a un mes y medio, casi 2, porque lo cuidan bien. No es lo que la casa comercial recomienda, porque dentro de las especificaciones te dicen que es de cambio mensual.
Claro, por temas más que de deformidad, por temas de higiene, gérmenes, bacterias que
así
se acumulan
es
en el lente.
Así es.
Anteriormente, yo me acuerdo, hace muchísimos años, los lentes de contacto tú los encargabas y te demoraban como 2 meses en llegar, te estoy hablando, no sé, 20 años. Y era un lente de contacto que te duraba todo el año. Obviamente, supongo que el uso y el estudio de toda esa implicación del uso del lente de contacto llevó a las marcas a decir, mira, ¿sabes qué? Prefiero venderte un lente de contacto que sea desechable y no un lente carísimo que lo vas a usar durante todo el año, porque me imagino que son más seguros. Al final, ¿cuál es mejor? ¿El que yo lo boto todos los días o el de uso mensual? Si tú tuvieras que recomendar uno, ¿cuál recomendarías?
Varía de paciente a paciente. Hay pacientes que pueden requerir el lente de uso permanente o extendido, que es el que tú comentaste, porque tienen algún tipo de patología específica de la córnea que hace que necesiten ese tipo de lente. Hay otros, y esto es la gran mayoría de los casos, que si solamente tienen un problema refractivo medio, promedio, de miopía, astigmatismo, se pueden manejar con los desechables perfectamente bien.
Sí. Los lentes de contacto para cambiar el color de los ojos. Me vino ahora, no lo tenía dentro de mi panorama, pero la gente se arriesga a usar esos lentes para cambiar el color del ojo. Realmente son seguros, sobre todo porque tú puedes entrar en Amazon o en cualquier otra página de internet y comprar N cantidad de tipos de lentes que te cambien el color del ojo.
Esos lentes realmente tienen una curva base, lo que llamamos curva base es lo que es la curvatura del lente adaptada a tu superficie corneal, que es promedio. No todos los pacientes tienen la misma curvatura corneal. Entonces, estos lentes puede ser que a la mayoría les sirvan bien, pero hay otras cantidades de pacientes que van a sentirse incómodos.
Okay.
Esos lentes son de cuidado. No es lo más recomendable cuando tienen adiciones de color. No digo que no lo puedan usar, pero no es lo más recomendable y aparte de eso, se deteriora rápido la película.
Okay.
Con el uso y la limpieza.
Entonces tengamos cuidado con eso. Fíjate, ¿existe alguna solución permanente para lo que se denomina ojo seco? No sé qué
permanente, permanente va a depender del tipo de ojo seco. Ojo seco hoy por hoy es toda una charla, porque hay diferentes enfoques de cómo es el ojo seco. Si es por baja producción de lágrimas, si es por evaporación aumentada, qué condiciona ese ojo seco, es lo que realmente hay que preguntarse.
La recomendación es, ve una consulta porque puede haber muchos factores que te originen ese ojo seco. Hay unos que sí lo pueden solventar y me imagino que otros duran un poquito más de tiempo.
Así es.
Fíjate, me operé de cataratas, pero después de un año siento que he empezado a ver borroso nuevamente. Mi oftalmólogo me dice que la cirugía está perfecta, pero no tengo la nitidez esperada. Es como si tuviera nuevamente la catarata.
En ese caso, hay una entidad que se puede generar después de una cirugía de catarata en la cual se forma como una opacificación detrás del lente intraocular. Los oftalmólogos, cuando quitamos la catarata, quitamos todo el contenido de lo que es la cápsula que envuelve el cristalino, pero dejamos esa cápsula posterior como soporte de donde vamos a colocar el lente intraocular. Si esa cápsula se empieza a opacificar o a tornarse opaca, puede generar una distorsión similar a la que cuando tenía la catarata. Solamente que en este caso eso es mucho más rápido de resolver, porque la gran mayoría de las veces con un láser de neodymium jack logramos hacer la limpieza de esa cápsula en cuestión de minutos y ya el paciente vuelve a ver normal, si es el caso. El oftalmólogo que lo operó es el indicado para evaluar si ese es su caso y de una vez darle la indicación para hacerle la capsulotomía del jack láser. Si no ese es el caso, entonces hay que buscar cuál es la razón por la cual ella no está viendo.
Ok, hay formas. De hecho, tengo una amiga que ella se había colocado, ella se hizo una cirugía de lentes intraoculares, se colocó un lente para ver de lejos y un lente para ver de cerca. Entonces el oftalmólogo le decía que no podía ver bien porque el cerebro no se había adaptado. Entonces, ¿realmente tienes un periodo de adaptación o es una frase que no deberíamos utilizar?
Mira, la monovisión, que es lo que tú mencionas, se usa y se ha usado por años. No es lo ideal y no se ajusta para todos los pacientes. Hay pacientes que la pueden tolerar muy bien, hay pacientes que definitivamente por razones de su oficio no la van a tolerar. Consiste en eso mismo que acabas de decir, un ojo se deja graduado para ver bien a la distancia y el ojo no dominante por lo general se deja graduado para lectura o a corta distancia. Pero eso me genera un desenfoque, porque la mayoría de los seres estamos acostumbrados a trabajar en binocularidad. Entonces, al tener los dos ojos funcionando, ahí vemos la diferencia o la distorsión del foco.
Claro.
¿Qué hace el cerebro? Porque el cerebro humano es sumamente impresionante en su capacidad adaptativa. Muchas veces logra manejar ese desenfoque bloqueando la imagen desenfocada y dejando solamente la imagen nítida para el momento de lo que vamos a enfocarnos. Y pues, por eso vuelvo y digo, no todos los pacientes son candidatos para ese tipo de tratamiento.
O sea, sí puede ser un periodo de adaptación que el cerebro te dice que está pasando aquí, que estoy viendo como extraño.
Usualmente puede durar entre 2 y 3 meses. El proceso de neuroadaptación para lograr esa buena tolerancia.
Okay.
Hay pacientes que ni siquiera con ese tiempo lo logran.
Wow.
Por eso es importante en el momento de la consulta prequirúrgica, sí, tal vez lograr hacer bien esa determinación.
Sí, porque después de la cirugía la solución es volver a hacer otra cirugía y cambiarte el lente, me imagino.
Lo cual sería sumamente complicado quirúrgicamente hablando. No imposible, pero complicado.
Claro. Tengo 5 dioptrías de miopía y quiero operarme con láser. El médico me dice que no era candidato porque mi córnea no tiene el grosor adecuado. ¿Qué opciones tengo para corregir mi miopía sin anteojos o lentes de contacto?
En el mercado existe hoy por hoy unos lentes que se llaman lentes fáquicos. Esos lentes se colocan bien sea en el espacio que está detrás del iris, entre el cristalino y el iris, o bien enganchaditos en la superficie delante del iris. Esas lentes fáquicas se colocan para compensar o contrarrestar, en este caso, la miopía y el astigmatismo. Son lentes que tienen, digamos, un costo elevado debido a que son lentes de diseño al ojo del paciente. No son tan genéricas como, por ejemplo, un lente intraocular que es de uso mucho más extendido para la cirugía de catarata.
Este tienes que mandarlos a hacer dependiendo del paciente.
Exacto. Por lo general hay que hacerle varios estudios al paciente para medir ciertas dimensiones de su ojo, de cámara posterior y cámara anterior, así como otras estructuras, y en base a eso, si es un paciente candidato para este tipo de lente, se manda a hacer el pedido de lente para ese paciente en específico.
Interesante, o sea, si hay opciones, simplemente, bueno, buscar un médico que te guíe para buscar lo que más se adapta a ti.
Exacto.
Entonces, bueno, nada, muchas gracias, María, por habernos acompañado en este episodio de Zona Abierta, en tu hora de almuerzo realmente. Si alguien necesita contactarte, ¿cómo puede hacerlo y dónde te ubica?
Bueno, yo consulto en varios sitios. Estoy aquí en la unidad de oftalmología y catarata, en Los Prados, en la Charles Sommer. El número de contacto de aquí de la unidad es el 809-565-6567. Y mi número de contacto personal, 809-856-1599.
Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Y ustedes, amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal Zona Abierta para que no se pierdan ningún episodio. Pueden seguirnos en Instagram como Zona Abierta y en mi cuenta personal como @f.nadia. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.